Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Suárez, Chief Question Officer en Sapiens, y a Adrián Castro, Education Manager en Open Webinars. Bienvenidos.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la gestión del conocimiento aplicada a la tecnología con Daniel Suárez. Así que háblanos un poco de tu experiencia y de la empresa Sapiens.
Bueno, pues nada, en Sapiens tenemos 4 añitos y trabajamos principalmente con empresas bastante de todo tipo, bastante grandes, porque cuantas más trabajadores tiene la empresa, pues mayor es el problema de mover el conocimiento de unos cerebros a los otros. Y nacimos porque hace 4 años vimos que la velocidad y la cantidad de ruido que había pues hacía que necesitaran una solución las empresas para mover conocimiento y juntar lo que había de conocimiento en las cabezas de los trabajadores, pero también en las bases de datos. Y bueno, ahí empezamos hace unos añitos y ahí seguimos creciendo y aprendiendo un montón cada año.
Genial, pues vemos que tienes una amplia experiencia tanto en el sector de la formación como en el tecnológico y me gustaría que los dos nos contarais desde vuestra perspectiva qué particularidades tiene el sector tecnológico en concreto a la hora de gestionar la formación.
Claro, y ahí Adri igual tenéis vosotros más experiencia que nosotros, seguramente. Nosotros sí somos una empresa tecnológica, pero digamos que el conocimiento y la formación que fluye a través de nuestra plataforma es más un 80% generalista, es más de productos. Sí, es verdad que hay también toda la parte de FAQ y de preguntas, pero vamos, no somos una vertical de formación tecnológica, sino más transversal.
Sí, la verdad es que nosotros, por así decirlo, y bueno, porque es nuestra ocupación principal, estamos continuamente buscando nuevas vías formativas y nuevas oportunidades formativas. Entonces sí es cierto que nos enfrentamos más a esa idiosincrasia o a ese tipo de cosas que pueda haber dentro de lo que es la formación tecnológica. Para mí uno de los aspectos más interesantes que tiene la formación en temas tecnológicos es la constante evolución. Por suerte y por edad, la que tenemos, hemos ya vivido varias transformaciones digitales, ¿no? De pasar a ir en clase solamente con el lápiz y con el bolígrafo, a que los niños ahora vayan con tablet y demás, ¿no? Esto como muestra de lo que está ocurriendo en todos los sectores y sobre todo en el de la educación y en el de la educación para el sector tecnológico. Yo creo que son dos cosas que a día de hoy tienen que ir totalmente de la mano, lo que es la formación y la tecnología. Y además, cuando ya entramos directamente en lo que es formar a personas, a técnicos y a personas que ingenieros y demás que se encargan de lo que es el desarrollo del software y de las nuevas tecnologías, el reto para nosotros, es decir, para las empresas que hemos asumido la responsabilidad de formar a estas generaciones, es estar en continua evolución, ¿no? La única manera al final de que la evolución sea constante es contar también con los propios profesionales, es decir, nadie mejor que la gente que está diariamente tocando la tecnología, por así decirlo, es la que sabe hacia qué sitio va a girar, es la que sabe cuáles son las nuevas tendencias, es la que sabe o es capaz de prever hacia qué rumbo es el que va a tomar una tecnología, una metodología, una herramienta u otra, ¿no? Al final yo creo que de todas las formaciones que pueda haber, ¿no? Y en todos los sectores, creo que el tema de la tecnología, una de las cosas, de los puntos fuertes que tiene, es digamos esa capacidad de reengancharte o de engancharte en cualquier momento, al mismo tiempo que es un peligro también porque en cualquier momento puedes quedarte fuera si no estás en continua actualización, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, nosotros un poquito, por alusión a lo que dice un poco Adri, nosotros vemos que un poco la filosofía además que hay en la formación continua de, pues eso, nosotros mismos como empresa tecnológica, pues es llevarla incluso a otras profesiones. O sea, de hecho, nosotros mismos siempre decimos que queremos ser el Stack Overflow, pero de todo el conocimiento, porque al final nuestro reto, más allá de que nuestra plataforma se utilice, pues eso, para enviar conocimiento de arriba abajo, de managers o de profesionales a los trabajadores, lo que más nos gusta y donde creemos que está el valor añadido más grande es precisamente en un bot que tenemos, un robotillo, que lo que hace es conectar preguntas con respuestas y personas que tienen preguntas con personas que tienen respuestas. Y eso es donde vemos que hay un montón de potencial, por como decía Adri, ¿no? Al final, cuando alguien hace una pregunta en nuestra plataforma, que el sistema lo conecte directamente con una persona que igual no conoce, ahí es donde además se genera una posible relación, el sistema aprende y, bueno, entre profesionales directamente yo creo que es donde más se puede evolucionar más rápido.
Genial. Y bueno, quiero que me habléis los dos sobre vuestra visión de la formación, que ya me habéis comentado un poco, y también qué es lo que os motiva en vuestro día a día en empresas como Zapiens y Open Webinars.
Vale, bueno, pues yo por mi parte siempre digo la palabra formación, digo que en sí misma ya quiere decir algo, ¿no? O sea, es como conformar, como dar forma a la acción. Entonces siempre digo que viene orientada un poco desde un punto de vista de top-down, que tiene sentido, de arriba abajo, en el que tú estás capacitando a alguien para que pueda hacer una desarrollar una tarea o adquirir una habilidad. Yo soy más de la parte de educación, que sería la parte formativa también, pero también la parte de curiosidad y de descubrimiento de la propia persona, de pensar por sí mismo y de salirse un poco de lo, bueno, pues del guión marcado, ¿no? Y al final esa curiosidad, pues a mí es la que me motiva, me levanta por las mañanas y eso creo que cada vez más, gracias pues un poco a las plataformas que hay a día y a la cantidad de profesionales con las que, bueno, pues la cultura de compartir conocimiento pues se va extendiendo, pues cada vez es mucho más fácil juntarte con otros niños y otras niñas para aprender y jugar, que al final es de lo que se trata, de estar con ganas y estar divirtiéndote y aprendiendo a hacer cosas nuevas con las que te diviertes.
Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que ha dicho, sobre todo con el tema de esa separación, ¿no?, entre formación y educación, por un lado. Y de hecho yo creo que esa es la base al final del éxito de todo, de plataformas formativas y de todo lo que estamos viendo en cuanto a la gente que quiere seguir creciendo dentro de su propio trabajo o incluso que se pone a formarse en cosas que no tienen nada que ver con su propia formación, aquí sí, profesional. Es decir, gente que de repente pues siente la curiosidad de decir, oye, pues mira, pues yo siempre... Vamos a irnos al terreno informático, ¿no?, y de la tecnología. Yo siempre he estado desarrollando aplicaciones web, por ejemplo, y de repente ahora me gustaría, porque lo he estado viendo y siento la curiosidad de cómo se haría un videojuego, por ejemplo, ¿no? Y de repente empiezo a buscar, bueno, pues voy a ver con tal software o con tal lenguaje si soy capaz de programar algo para que se mueva. Y a partir de ahí, pues, oye, pues he descubierto que haciendo... tal o que escribiendo un script o tal código, además puedo también utilizarlo en lo que es mi día a día para el trabajo que desarrollo normalmente, ¿no? Entonces, al final, yo creo que toda la formación, ahora sí voy a usar otra vez la palabra, tiene que tener esa parte, digamos, de encender o de llamar a lo que es la curiosidad, el ser creativo dentro de la formación, es decir, buscar por qué quiero aprender algo. Y en base a eso, o si el por qué es la simple curiosidad y el seguir acumulando conocimiento, adelante. Y si además eso puede seguir siendo nuevas vías para que te sigas desarrollando personalmente y profesionalmente, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Al final es lo que estábamos comentando, y yo creo que lo más importante y lo que me hace todos los días enfrentarme a este reto, digamos, con buena cara, es precisamente eso, el saber que estamos ayudando a despertar la curiosidad de mucha gente y a ayudar a personas a llegar al final, a conseguir su propósito, si bien es seguir mejorando dentro de su carrera profesional o incluso a gente que todavía no tiene un primer empleo, pero siente curiosidad por hacer algo de relacionado con la tecnología, o gente que ni siquiera toca la tecnología y de repente un día dice, oye, ¿por qué no voy a... A mí siempre me gustó esto de usar los ordenadores y tengo curiosidad, ¿por qué no me voy a meter a aprender a hacer un curso de esto, ¿no? Y por eso es tan importante dejar esa pildorita dentro de los cursos, de lo que es la curiosidad, ese gancho, ¿no? De decir, oye, mira, todo esto es lo que puedes aprender, todo esto es lo que puedes hacer, y que la gente al final se cree esa... no necesidad, pero sí esa querencia por seguir descubriendo y seguir creciendo en ese terreno.
Sí, ahí, en función de lo que dice Adri, que estoy totalmente de acuerdo, un poco nosotros hablamos como de 5 etapas del viaje, ¿no? Y además es con lo que clasificamos a las tribus, a las empresas con las que trabajamos. Entonces decimos que hay empresas, organizaciones, personas al final, que tienen que pasar como por 5 etapas, ¿no? Datos, información, conocimiento, aprendizaje y cultura. Y yo siempre digo que la diferencia entre información y conocimiento es que, bueno, pues que información no dejan de ser datos almacenados fuera y del cerebro humano, y conocimiento son datos almacenados en un cerebro humano. Pero que seguro que igual que, pues, si alguien está escuchando este podcast, pues si lo escuchan 100 cerebros humanos, pues frente a la misma información que estamos enviando aquí Adri y yo, pues como hay 100 cerebros humanos diferentes, cada uno lo va a procesar a su manera, ¿no? Y se van a generar 100 conocimientos diferentes. Entonces, esto vinculado a la parte del aprendizaje, a mí lo que más me gusta recordar es que el aprendizaje es la modificación del comportamiento en función de ese conocimiento. Y lo explicaba también Adri, ¿no? La diferencia entre el por qué y el para qué. Oye, ¿por qué aprendo esto? Pues porque me apetece y me siento curiosidad. ¿O para qué? Pues porque quiero hacer mi propio videojuego, ¿no? Entonces, cuando estamos aplicando ese conocimiento ya en el mundo real, ahí es donde se produce el aprendizaje, en la acción. Siempre lo explico con la misma tontería. Estoy seguro que todos sabemos que fumar es malo, pero solo el que dejó de fumar ha aprendido. El que sigue fumando, pues tiene el conocimiento, pero todavía no lo ha aprendido, ¿no? Entonces son como pantallas diferentes del videojuego, y yo creo que, pues eso, lo que te levanta por las mañanas es, pues, con ganas de pasar a la siguiente pantalla del videojuego.
Y bueno, ya que os dedicáis a esto en vuestro día a día, y tengo la oportunidad de estar hablando con dos personas que tienen experiencia en esto, me gustaría saber, porque se está hablando mucho y he encontrado muchos artículos, y me gustaría saber la opinión de dos expertos en este tema sobre las tendencias que existirán en cuanto a formación y tecnología para el 2020. Porque, como ya comentaba Adrián, esto va cambiando de manera continua, entonces hay mucho debate en cuanto a este tema. Así que, bueno, quería saber vuestra opinión.
Yo soy un friki, yo aquí soy fan de la filosofía. Entonces creo que todo en los próximos años vamos a ver, volver a poner foco. Ya no, siempre explico en modo de broma que hace años, pues en el boom de la construcción, pues había un montón de trabajo para los albañiles y los encofradores. Después el mercado pasó a los soldadores. Después vinieron los programadores, ahora estamos en pleno boom de los científicos de datos, ahora empezamos a necesitar un montón de gente, pues de lingüistas para toda la parte del natural language processing y el understanding, y en nada pues estaremos necesitando también de filósofos y de gente que piense los porqués, ¿no? Esto desde el punto de vista macro, que es por donde nosotros un poco más lo vemos, y luego pues obviamente veremos un montón de herramientas ahí, bueno, más o menos nuestra visión, ¿no?
Sí, la verdad es que es curioso porque más allá de lo que uno puede pensar cuando le hacen esta pregunta, ¿no? De decir, oye, pues mira, las tecnologías que de lo que se va a hablar y la formación que se va a ver a partir de ahora, tema de Big Data, de datos y de análisis, como bien has dicho, o tema de 5G, o tema de Internet de las cosas y ese tipo de historias, que sería lo más concreto, ¿no? Lo más terrenal. Es verdad que las vertientes más, digamos, superficiales, o no superficiales, sino macro, es decir, que están por encima de todo ello, como bien has comentado, es cierto que nos están dirigiendo a si bien durante un tiempo hemos estado necesitando ejecutadores, por así decirlo, es decir, gente que ejecutaba el trabajo, tenemos que empezar también a plantearnos el porqué de ese trabajo, ¿no? Y el porqué de, y sobre todo el cómo optimizarlo, el cómo llevarlo a gente que piensa alrededor, al final, de, que diseñe, que sea capaz de optimizar las cosas. Y obviamente también seguirá habiendo una necesidad de gente que ejecute. Pero es cierto que conforme vamos dando pasos, nos estamos acercando a una sociedad en la que cada vez necesitamos más pensar en el diseño de las cosas. No es algo nuevo pensar en el diseño. Yo creo que si nos ponemos a pensar en cualquier rama fuera de la tecnológica, todo necesita un diseño y todo necesita un porqué y unas estructuras y unos balances y que esté todo basado en unas reglas, por así decirlo, ¿no? Reglas de o bien de conductuales, o bien de comportamiento, o bien de cualquier cosa, ¿no? Es cierto que nos estamos enfocando en esa línea, ¿no? En la de decir, vale, a nivel tecnológico el avance que estamos teniendo es muy grande y en cuanto a redes va a haber cosas increíbles y también, por ejemplo, se nos plantean nuevos retos a nivel de seguridad, porque si las redes son mucho más fuertes y más rápidas y los datos que se pasan son mayores y la dependencia del dato para el mercado es mayor, es lógico que también se necesite reforzar la seguridad, por lo tanto habrá más analistas en ciberseguridad y todo este tipo de historias. Es verdad que lo necesario también es que haya más gente que piense en cómo solventar este tipo de cosas y al final se crearán perfiles que muy intermedios, ¿no? Entre uno y otro, es decir, gente preparada técnicamente a un nivel muy alto, pero también gente preparada o con las habilidades un poco transversales para ser capaces de tener en cuenta todos los aspectos que toca toda esta evolución continua, ¿no? Que estamos teniendo. Entonces, yo creo que al final es una consecuencia de lo otro, es decir, que haya más gente filosofando, por así decirlo, alrededor de la tecnología, es porque al final la tecnología está avanzando a unos niveles cada vez más potentes y nos vamos a encontrar desde las redes domésticas, con el tema de la domótica más avanzada y demás, y el Internet de las cosas, que además con el avance de las redes 5G va a ser una explosión brutal. El tema de la seguridad, porque como bien hemos dicho, todo esto pues necesita también de una carga potente y una seguridad bastante grande. Y temas como el del dato y todo lo que es análisis y el Big Data y demás. Entonces, yo pienso que muy en la misma línea de lo que ha dicho Daniel, creo que es importante la gente que tiene que desarrollar todo este tipo de tecnología, pero también la gente, o sea, es muy importante la gente que tiene que pensar en el cómo, en el por qué de desarrollar esta tecnología y en ir viendo hacia qué lado nos está llevando y qué beneficio vamos al final a sacar de los propios seres humanos, ¿no? Y muy al hilo, y te dejo ya con la siguiente pregunta de esto, desde hace unos años hay una asociación bastante importante en España que se llama Ars Games, que se empezó a plantear esto precisamente, es decir, estamos avanzando mucho a nivel tecnológico, los motores gráficos cada vez son mejores, los motores de rendimiento de los juegos cada vez tienen más potencia y los artistas gráficos cada vez son mejores, la programación cada vez es más optimizada, los diseñadores de juegos avanzan y tenemos el tema de también realidad aumentada, realidad virtual y demás, pero hay que pensar en el diseño de cómo estamos haciendo esto, por qué, en qué está influyendo esta tecnología, cuál es el beneficio y cuál es la aplicación de esta tecnología real después a lo que sería el ámbito empresarial, comercial, al humano, al social al final. Yo creo que toda tecnología al final va a acabar también, bueno, nace de ahí, de ese primer impulso de las personas por buscarle una necesidad o buscar una solución a un problema, pero vuelve también a ese propio análisis, ¿no? De decir, oye, vamos a pensar y a diseñar las cosas de la manera más óptima para todos.
Pues es una respuesta, la verdad, inesperada, pero que me parece que nos sirve a todos para reflexionar un poco, porque, claro, yo cuando pregunto qué tendencias existirán en cuanto a formación, a lo mejor lo que te esperas es pues, blockchain, tecnologías concretas, vamos, que no. Y creo que habéis dado en un punto clave, que es esa reflexión sobre para qué y bueno, y perfiles profesionales que se van a necesitar. Y bueno, y ya por último quería preguntar, ya lo hemos mencionado a lo largo de este episodio, que uno de los retos más importantes para la formación en el ámbito tecnológico es que avanza día a día y apenas nos damos cuenta de que podemos aprender una tecnología y al día siguiente ya se haya quedado obsoleta. Entonces, ¿qué le recomendaríais a las empresas desde el punto de vista de la gestión del conocimiento?
Bueno, yo un poco, es un poco como estábamos hablando en el punto anterior, ¿no? O sea, volviendo a la etimología, tecnología es el conocimiento de las técnicas, entonces, y filosofía es el amor por el conocimiento. Entonces, pues yo lo que le recomendaría a las empresas y a las personas es que volviéramos a centrarnos en lo que de verdad nos gusta y nos genera esa curiosidad, esas ganas de seguir explorando. Más allá que un lenguaje o una técnica esté de moda, porque al final pues las modas son pasajeras y el que le dé por dedicarse a formarse ahora en una tecnología pues porque ha escuchado un reporte de mercado que durante los próximos 3 o 4 años va a estar de moda, pues será un profesional, obviamente, que podrá vender esos servicios en el mercado. Pero yo lo recomiendo a la gente es que se olvide un poco de todo eso y que vuelva a su algoritmo interno a hacer lo que le gusta y que se centre en la tecnología solo como un medio, no como un fin. Entonces, que se centre en, oye, ¿por qué, qué quiero construir? ¿Qué problema quiero solucionar? Y obviamente, pues para eso pues tendrá que aprender las tecnologías que necesite, ¿no? Pero no al revés. Al final vuelvo a lo mismo. O sea, tú céntrate en qué problema quieres solucionar y después utiliza las mejores tecnologías para solucionar ese problema. A veces creo que nos equivocamos pensando al revés, que es, bueno, como sabemos que hay mucha subcontrata de tecnologías, pues yo cojo tecnologías y entonces me ofrezco en el mercado como técnico de esas tecnologías, ¿no? Yo creo que la manera correcta es hacerlo a la inversa, centrarte más en los problemas, precisamente por lo que decía Adri antes, porque cuando te centras en el problema, pues puedes entender mucho mejor lo que estás intentando construir y vas a tener una visión mucho más global, mucho más holística, pues desde el punto de vista del usuario, del problema, del impacto, de todas las interrelaciones que tienen y no solo tanto desde el punto de vista, a lo mejor, del código, ¿no?
Sí, yo la verdad es que considero que es un punto de vista mucho más arriesgado de lo habitual, pero es mucho más óptimo a la larga. Es decir, precisamente eso que has dicho, el tener esa visión más amplia de todo y el ir buscando ser durante mucho tiempo y no tener un impacto, ser un one hit wonder, creo que se llama, ¿no? Esto de tengo una sola canción y un solo éxito y desaparezco. Que al final eso es un poco lo que has estado comentando de los que se centran solamente en decir, pues yo voy a ser técnico de esta tecnología porque es la que está de moda ahora. Bueno, y cuando haya que reciclarse, ¿qué es lo que hay que hacer? Y cuando haya que avanzar, ¿dónde te quedas? Porque si solamente eres técnico de una tecnología, va a llegar un momento en el que no puedas avanzar más y tienes un techo que además tú te estás poniendo muy, 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 muy corto. Entonces, mi recomendación va en el mismo hilo de lo que ha dicho Daniel, es decir, las empresas, cuando digo las empresas, cualquier persona, cualquier profesional tiene que ser capaz de ver más allá, de saber diferenciar entre lo que es un boom pasajero o algo que, y más en el mundo tecnológico, es mucho más fácil identificar cuándo es un boom y cuándo no. Entonces, ser capaces de ponerse a eso, ver más allá, tener paciencia, porque eso también es muy importante, creo que es lo que se ha perdido ahora, que la gente lo quiere aprender ya, rápido, lo antes posible. Entonces, tener paciencia, invertir un poco más de tiempo en formarse más y mejor, y que al final vaya de una manera más natural encontrando esas respuestas que va buscando, ¿no? En cuanto a nivel formativo. Entonces, yo lo que creo es que las empresas tienen que ser valientes y ser capaces de afrontar una formación más general a nivel tecnológico y sobre todo más constante, ¿no? No decir, no, me limito solamente a esas tecnologías que son las que usa para varios proyectos y ya está, ¿no? Creo que el catálogo además que hay de formación es amplísimo y que no aprovecharlo sería un absurdo, la verdad.
Bueno, ya para ir cerrando, Daniel, ¿nos recomendarías algún perfil interesante para los próximos episodios del podcast?
Hombre, pues mira, yo te recomendaría dos de mis maestros de cabecera, desde el punto de vista del aprendizaje y de la filosofía, como es Ramón, de la tribu de Be Forget, y Lucas de Pratodo.
Perfecto, pues muchísimas gracias, hablaremos con ellos. Y bueno, quería agradeceros a los dos la participación y haber dedicado un rato de vuestro tiempo a participar en este episodio. Ha sido muy interesante, muchísimas gracias.
Nada, a ti, muchas gracias.
Nada, a vosotros un...
Y a los que nos escucháis, pues nada, como siempre, recordaros que son bienvenidas las valoraciones, los comentarios, que estamos en todas las plataformas y que podéis contactar con nosotros a través de redes sociales. Muchísimas gracias.